Primer consultorio de bolsa de mercado abierto de este recién estrenado 2025. Un lujo inaugurar año, inaugurar temporada. De la mano de Eduardo Bolinches, analista técnico de Invertia. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y feliz año, lo primero.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Feliz año a todos.
¿Qué tal ha ido todo? ¿Se le han empachado las fiestas?
Bueno, pues acabaron bien y comenzaron mal.
Vaya.
Pero bueno, ahora todo puede ir a mejor, ¿no? A las 8 de la mañana de ayer, pues un desalmado borracho decidió saltarse un stop y se me llevó por delante. Y bueno, pues ahí
pero
estoy
está
medio
bien, ¿no?
Dolido. Sí, sí, magulladuras, susto, suerte que iba en patinete porque mi moto, si yo voy en moto, pues son 200 kilos de moto que me caen encima y por lo menos me cayó el patinete solo. Pero bueno, la leche
sí.
que me he llevado y codo, rodilla, hombro, estoy medio drogado con pastillas. Pero bueno, ya está.
Bueno,
a
pues
partir de ahí, a mejor.
Es todo puede ir a mejor, efectivamente.
Debería.
Bueno,
debería.
Esperemos que así sea, seguro. Eduardo, remontando, y para comenzar bien el año también en los mercados, hemos visto un arranque de sesión, pues aquí en Europa, en el caso del IBEX 35, con bastantes dudas, presionando a la banca a la baja, ha habido pleno de cierre negativo del sector financiero, pero al final el IBEX sí que ha podido terminar esta primera jornada del ejercicio con alzas, con tono positivo. ¿Qué tal pintan las cosas de cara al arranque de este 2025, no solo en la bolsa española, en el resto de mercados, Eduardo?
Pues mira, la sesión ha sido bastante extraña, efectivamente, un viaje de ida y vuelta de 200 puntos para abajo, 200 para arriba, hay que darle las gracias a Iberdrola, subiendo ese 2,11, si no me falla la memoria, y sí, sí, de 6 valores de sectorial bancario dentro del IBEX, los seis que bajaban del IBEX son los 6 del banco, como bien has comentado, ¿no? Entonces, bueno, ahí ha podido Iberdrola hacer de las suyas, es el valor que más pondera con diferencia, Inditex también, y bueno, pues ha contrarrestado eso, y la parte positiva es que hemos salvado, bueno, más que la parte positiva salvar un nivel, dos cosas positivas. Uno, reconquista de los 11.600, ya tenemos el primer cierre por encima de los 11.600, para mí esto es vital, pero para mí mucho más importante son los mínimos de hoy. Si va a fallar el rally de Reyes, de aquí al lunes que viene, es avisando el IBEX de que va a perder los mínimos de hoy. Por lo tanto, atentos, por redondear podríamos decir esos 11.450, es la cifra que hay que vigilar de aquí al Día de Reyes, que por cierto el lunes es festivo, pero hay bolsa.
Sí.
Y bueno, por lo tanto, pues esa es la alarma que tenemos que estar vigilando. Esto por lo que respecta al mercado nacional. En Estados Unidos, pues prácticamente lo mismo. Poco rally de Navidad y vamos a plantearnos si hay rally de Reyes también, ¿no? A fin de cuentas hay que ser y tener los pies en la tierra, ¿no? O sea, el IBEX es un mandado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sigue los compases del DAX y a su vez también los de los mercados estadounidenses, ¿no? S&P, Nasdaq. Entonces, bueno, el Nasdaq está llevando la batuta últimamente también, un 0,51, lo que está subiendo ahora, S&P 500 en positivo también, 0,29, pero igual que despedíamos el consultorio último del año pasado, pues diciendo, cuidado, pues hay que volver a decir lo mismo. ¿Por qué? Pues porque yo tengo un pequeño, bueno, tengo la mosca detrás de la oreja, ¿no? Y es que tenemos una directriz principal alcista rota. Da igual que coja un S&P, que coja un Nasdaq, que coja un Dow Jones, ¿de acuerdo? La directriz alcista de corto, vamos a llamarle corto plazo, en la medida que esto arrancó en verano, está rota. Entonces, ¿qué ocurre cuando una línea tendencial se rompe a la baja? Una línea alcista se rompe a la baja. Bueno, pues se inicia un proceso de pullback. Entonces, ¿dónde está la gracia o dónde está, mejor dicho, la alta tensión ahora mismo? En que el pullback quedaría acreditado con cierres por debajo de los niveles más o menos de donde estamos moviéndonos ahora mismo. Es decir, en formato intradiario podríamos irnos inclusive a los 5.800. A partir de ahí la cosa se pone muy fea. Muy fea significa que nos vamos a los 5.700 y olvídate, por lo tanto, de Rally de Reyes. Entonces, esto es lo que nos estamos jugando. Y más, en el medio plazo, y viene entrando ya pensando en una evaluación inclusive anual, creo, y vuelvo a decir lo mismo que el consultorio anterior del año pasado, creo que es demasiado pronto para decirlo, pero podría estar naciendo una tendencia bajista correctiva duradera y se caracterizará, obviamente, por el mantenimiento de máximos decrecientes. De momento solo tenemos uno. Entonces, si ahora rebotamos y no superamos, y esto va a ser clave también, los 6.062, volvemos a tener ya un segundo máximo decreciente y, bueno, la liaremos si efectivamente comenzamos a tener una pauta de máximos y mínimos decrecientes. Y a partir de ahí, desfilará uno detrás de otro. DAX, Eurostox, IBEX, K40, FTSE, todos, absolutamente todos. Entonces, este es el problema y este es el motivo por el cual yo tengo la cartera bastante cubierta, protectora, put protectores, y no me estoy cayendo en la tentación de ir a por el Rally de Reyes. Me mantengo en liquidez. Voy a dejarlo pasar.
Bueno, pues interesante esta estrategia que comenta Eduardo de cara a este inicio de ejercicio. Voy a aprovechar, enseguida vamos con dudas concretas, con nombres concretos de compañías por las que nos preguntan nuestros oyentes. Antes voy a recordar cómo pueden participar con nosotros, que hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, además de, bueno, estamos en directo ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio, ahí pueden dejarnos algunas dudas, pero también pueden utilizar el correo electrónico, escribirnos a la siguiente dirección, oyentes@capitalradio.es. Hay un número de teléfono al que pueden llamarnos, que es el 91-283-3333, y luego también nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600. Vamos lo primero esta tarde, si le parece, con dos compañías por las que nos pregunta José Miguel, que nos sigue en YouTube. Las dos cotizan en el mercado italiano. La primera de ellas es Enel. ¿Qué nos dice sobre Enel? Las tiene con pocas ganancias. Y la segunda es Invit, en la Bolsa de Milán, con pocas pérdidas. Bueno, a ver qué le podemos decir de estas dos compañías. ¿Cómo las ve?
Bueno, vamos a ver. Rebotón, inicio de año espectacular, lo que estamos viendo ahora mismo, la subidita interesante, un 2,02%, pero se enfrenta a resistencias importantes. Como comenta, las tiene con pequeñas ganancias. Bueno, pues que no se le escape. Que no se le escape porque se está enfrentando a resistencias importantes. 7-0 poco. 7-0-4, 7-0-5. A ver si se nos frena ahí y se gira. Por lo tanto, truco. Si mañana vemos una recogida de beneficios y pierde los 7 euros, que apriete el botón y que se pase al lado de la liquidez. Vamos a ver si podemos decir lo mismo del otro valor. INWT.
Sí.
Que no me sale, INWT, Invit, vamos a ponerlo bien escrito, Invit, ahora sí, la Bolsa de Milán, cada software lleva su código. Bueno, aquí, bueno, tenemos una cosa interesante, que es un proyecto de doble suelo. Y digo proyecto porque es una figura que todo el mundo reconoce, es una especie de W, y bueno, pues se enfrentará en breve a la zona importante, la zona de los 10 euros. Allí tenemos la media móvil también de largo plazo, en 10-13, así que habrá que estar expectantes a ver qué es lo que ocurre allí. No recuerdo si decía si aquí era también poca
ganancia. Aquí la tenía, pero con pocas pérdidas, al revés.
Vale, con pocas pérdidas, al revés. Vale, pues muy atentos porque esto promete. Escenario 1. Hace el doble suelo. Primero hace un nuevo máximo, posiblemente se frenará en 10.38, volverá a modo de pullback, throughback realmente, apoyarse en el 10.14, 10.13 y a partir de ahí se gira la alza. Si se gira la alza y supera los máximos previos, perfecto. Esta pequeña pérdida se convertirá en una gran ganancia. Expectante llegar a la zona de 11 euros. Pero no nos olvidemos del escenario número 2. Fallo a la hora de confirmar el doble techo. Fracasa a la hora de romper la zona en torno a los 10-15. No puede, por lo tanto, con esa media móvil de largo plazo, se gira la baja y entre pitos y flautas vuelve otra vez al origen, a 9.46. Ahí hay que evitar estar presente en esa bajada. Así que también, de nuevo, truco. 9.92, stop de protección. Más vale perder que más perder. Así que esa sería la idea.
Venga, vamos a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes, Eduardo.
Hola, buenas tardes a todos y feliz año. Para el consultorio de esta tarde tengo un par de consultas. Primero sobre Santander, que las tengo ya de hace tiempo y ya me estoy planteando salir. A ver qué me recomienda. Si aguantar un poquito más o salir, que me dé una estrategia. Después estoy viendo Endesa, que me está gustando lo que está haciendo. Entonces me planteo entrar. A ver si me recomienda entrar y a qué precios, con qué recorrido. Y por último, esta, pues si me la puede contestar bien y si no, no. Es que me estoy planteando entrar algo en oro, ¿no? Pero no quiero comprar oro físico. A ver si me puede recomendar cuál es la mejor opción de tener algo de oro en cartera. Si es algún ETF o alguna acción que esté relacionada con el oro. A ver qué me puede contestar. Muchas gracias a los dos. Hasta luego.
Bueno, pues son tres cuestiones. Vamos a seguir el mismo orden que él nos ponía sobre la mesa y vamos a hablar del Santander. Vale. ¿Se está planteando salir?
Vale, la consigna en los últimos meses es bastante clara. Salida de sectorial bancario, entrada en sectorial eléctrico. Esto más o menos es la consigna que yo llevo desde octubre más o menos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los tipos altos ya van a pasar a la historia. Bueno, más que altos tampoco son tan altos, ¿no? Aquí habla uno que ha tenido hipoteca al 9% antaño, ¿no? Pero efectivamente no es lo que viene ahora. Ahora viene una coyuntura de bajada de tipos de interés. Tampoco vayamos a pensar que vuelven a terreno negativo, ¿vale? Pero efectivamente la materia prima con la que trabaja un banco, pues obviamente se va a no ser tan valiosa, ¿no? Y esto significa, pues, que ya están empezando a aflojear las fuerzas. En el caso de los dos grandes bancos, hoy hemos visto cómo ha comenzado el año, aunque eso es anecdótico, quedan lateralizados, están totalmente lateralizados. Santander está a punto de perder la zona 4.25, 4.27. A partir de entonces debería irse a 4.11 y posteriormente atacar el 3.74. Más vale que no lo pierda. Pero esta sería la consigna. Un mercado alcista, un IBEX, un S&P, un Nasdaq, clara tendencia alcista, entra en lateralidad, comienza a hacer máximos decrecientes y a la que nos estamos dando cuenta tenemos no laterales, sino clara pauta de máximos y mínimos decrecientes. Así que ese sería más o menos lo que podría venir en los mercados de valores a nivel general. Sí. En cuanto a eléctricas, Endesa, Iberdrola, me gusta mucho más Iberdrola, pero aquí no hay nada que decir respecto a lo que decíamos anteriormente. No hay lateralidad, todo lo contrario, hay una clarísima pauta de máximos y mínimos crecientes. En nada estamos viendo nuevos máximos históricos en Endesa. Por lo tanto, claro que le gusta. Los valores que están alcistas son los que nos deben gustar. Entonces, bueno, vamos a ver, entrar con la mitad del importe ahora mismo por aquello de, por si hay rally de Reyes, que nos llevaría a romper ese 21.56 y marcar nuevos máximos, y dejar otra mitad para más adelante cuando venga una corrección. Por cierto, una corrección que no debería irse más abajo de los 20.25. Y luego, porque lo he nombrado, y si me lo permites, Rocío, sí. Iberdrola. A mí me gusta mucho más. Me gusta más Iberdrola. Ahora tiene, creo que, más potencial que Endesa en cuanto se haga con los 13.67. Se ha acercado mucho, pero bueno, todavía no ha conseguido. Pero también tiene cantado el marcar nuevos máximos histéricos. Por último, pregunta se le hace a una persona que tiene su plan de pensiones en oro físico, ¿de acuerdo? Yo, pues, siempre que puedo hago aportaciones a una cooperativa de oro conjunto que tenemos varias personas, varios socios. Compramos lingotes de un kilo, son prácticamente 90.000 euros, por eso nos juntamos varios para alcanzar esas cifras, y vamos comprando y manteniendo, ¿de acuerdo? Que no queremos hacer inversión en oro físico, cosa que yo encarecidamente lo recomendaría siempre, ¿de acuerdo? Y quien quiera más información tiene orocassc.com para cotillar un poquito qué es y cómo lo hacemos, ¿no? Pero bueno, en principio yo me iría a cualquier minera de oro, pero teniendo en consideración el ADN, son acciones. Si el mercado empieza ahora a corregir, van a sufrir. Y puestos a tirar, me tiraría más hacia la plata. Compraría más CFD de plata. Creo que tiene un potencial brutal la plata, ahora mismo más a corto plazo que el oro, y lo podemos ver inmediatamente. Si yo cojo, por ejemplo, la plata, me gusta lo que está haciendo, podríamos estar hablando de un enorme, bueno, no se ve bien, pero esto sería el plato, esto sería la asa, está rompiendo, la zona de 28.50 no debería perderse, y en cualquier momento esto se nos puede ir a 50. 50 dólares es donde teníamos, pues, hace mucho tiempo, y si nos ponemos en gráfico multianual lo vemos ahí, 48, 49, 80, yo creo que podemos ver este año perfectamente eso es 50 dólares en la plata. Está en 29, 58, imagínate el potencial. Pero claro, conocimiento, vía CFD, producto apalancado, aportación de garantías, movimientos en contra van a restarte potencial en la cuenta. Entonces, quien quiera CFD, adelante. ¿Quién no? Pues Silver Wheaton, cualquier minera en la bolsa de Toronto, con lo cual nos va a venir también muy bien la supuesta revalorización del dólar canadiense, mineras en la bolsa de Lima, Perú, mayor productor de plata con diferencia a nivel mundial. Es decir, me inclinaría más por la plata si no quiero ir a por el oro físico. Y dentro de no querer ir a por el oro físico, como segundo lugar, pues mineras de oro. Tenemos también muchas, ¿no? Pero si podemos en la bolsa de Toronto, mucho mejor que en el Nasdaq.
Venga, vamos a seguir con más cuestiones de oyentes. Por ejemplo, antes hablábamos de dos valores italianos. Vamos con otro que sería Campari. Para una de las personas que nos sigue ahora mismo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio, el ticker de esta compañía es CPR. ¿Qué nos dice sobre Campari? Que ¿cómo lo ve en los niveles actuales para comprar pensando en el medio plazo?
Pues mal, yo creo que esto viene a colación porque ha bajado mucho. Como estábamos viendo un gráfico de velas mensuales en la plata, inmediatamente se me ha cargado el gráfico de Campari en vela mensual. Fíjate la vela del mes de, bueno, del año, esto es el año, perdón. Esto es el año. Comenzó el año pasado, 2024, en 10, 20 y lo ha terminado en 6. Es decir, que creo altamente probable que el interés de este valor es porque ha bajado mucho. ¿Y cómo ha bajado? Pues con una clara pauta de cómo hacen todos los valores, máximos y mínimos decrecientes, y una frase muy muy lapidaria, pero es que es real, ¿no? Pero es lo que hay, ¿no? Un valor es bajista mientras que se demuestra lo contrario. Y lo va a seguir demostrando con una clara pauta de máximos decrecientes. Cada vez que venga una reacción alcista, no supera los máximos previos. Hoy por hoy, los 6,30. Estamos muy cerca, podría pasar algo. Cotizaciones por encima de 6,30, bueno, dos, tres seguidas, podríamos ver algo, pero es que luego tiene ahí un hueco pendiente brutal de cerrar, un 6,86, y luego ese hueco terminará cerrado en 7,76. Y a partir de entonces, solo de entonces, podríamos estar hablando de cambio de signo. No lo veo, es un valor bajista y son ganas de coger un cuchillo que está cayendo.
Pregunta Javier, que también nos sigue a través de YouTube, por General Electric, porque te preguntaba también por Iberdrola, pero justo lo acaba de mencionar
sí,
y analizar
me gusta mucho.
Hace un instante. Vamos a echarle un vistazo a General Electric. También se está pensando o planteando una entrada, Javier, en esta compañía.
Vale, espérate, que no me sale por código. General Electric.
GE.
Sí, GE, pero no me sale. General Electric, habrá que buscar por bolsa.
En el NYSE estadounidense.
Sí, sí, claro, es que me sale Portland. Bueno, pues no pasa nada, cambiamos de software y enseguida solucionado. Un momentillo.
Sí.
Es que tiene tantos valores que tienes que... General Electric, Aerospace...
A ver si aparece, si no vamos con
Portland General Electric, es que debe ser este, no sé por qué la palabra Portland, pero me despista muchísimo, no me cuadra. Pero bueno, vamos a ver, si supuestamente es este, tampoco le veo ningún interés, está totalmente lateralizado.
¿En qué niveles lo tiene de cotización?
No, pero es POR, no es este.
No.
Sí, soy tonto, lo podemos buscar por aquí. General Electric...
En torno a los $170 le tiene aparecer.
Sí. Que no lo encuentro.
Pues nada,
no sale.
No pasa nada, no está de ser. Le dejamos para otro momento analizar el gráfico de esta compañía, de General Electric. Vamos entretanto, por ejemplo, pues con un correo electrónico. Por este que nos pregunta Francisco, por ejemplo, escribe preguntando por Costco, es Francisco de Barcelona, y pide un stop loss, las tiene a $750, Costco, en el mercado de Estados Unidos.
Vale, vamos para verlo.
A ver si aquí tenemos mejor suerte.
Sí, porque no...
Son cosas que
aquí
pasan.
Sí que lo tenemos, sin ningún tipo de problema. Bueno, vamos a ver, cuidado, es lo que suele estar ocurriendo también en los mercados de valores, ¿no? La línea tendencial ascendente va perdiendo mucha verticalidad y, bueno, podríamos adivinar, y voy a comprobarlo por si acaso, pues que se están rompiendo. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos aproximadamente, uniendo esta de aquí. Entonces, bueno, ahora mismo sería la absoluta la que tenemos. En definitiva, línea tendencial ascendente rota, proyección de caída 906, frenazo, proyecto de pullback, si todo va bien volverá a 9,56, no podrá sobrepasar esa zona, volverá a girarse, marcará unos mínimos, ya tenemos el pullback hecho y a corregir. Potencial de caída relativamente bajo, 872, pero es altamente probable en un entorno correctivo. Si yo no estoy equivocado y comienza una corrección duradera de meses, de aquí a marzo, pues que nos planteemos meternos en $800, ¿no? Entonces, bueno, mucho cuidado con empezar a comprar tan pronto. Que puede ser un acierto, insisto, pero yo cartera cubierta y sin aprovechar las entradas todavía. Eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces, bueno, debo transmitir esa información y creo que la gente pues debería dejar de correr ahora un poquito en vías de ganar garantía de reacción alcista. Prefiero comprar un poco más caro sabiendo que no ha pasado nada. Y es una corrección de las muchas que hemos tenido más y que el mercado sigue igual de fuerte.
Robbie, vamos a venirnos al mercado español para mercado echarle nacional. Un vistazo a la firma de laboratorios. Para Harold, que nos pregunta por una entrada en esta compañía. Quiere saber cómo lo ve.
Vamos a ver, vamos a quitar, vamos a poner todos los países. Ahora, que se vuelve loco el buscador este. Laboratorio Revi Bolsa Española, aquí lo tenemos. Está en plena corrección. Esto ha tenido su época dorada con el tema, el tema COVID, la producción de Moderna. Y ahora, pues bueno, definición de mercado bajista. ¿Cuál es ese? Este. Clara pauta de máximos y mínimos decrecientes. Siempre. Siempre lo mismo. Una pauta de máximos y mínimos crecientes. Entra en lateralidad. Las medias móviles pierden verticalidad. Pasan a estar planas. Generan punto de inflexión. Y comienzan a tener pendiente negativa. Cuando antes te des cuenta de ello, pues antes sales del valor. Ahora mismo, tendencia bajista. ¿Qué puede hacer el valor? Rebotar a 65 euros, irse a 66,70, dudo que pueda subir más de ahí y seguir bajando. Debería purgar la mitad de la subida, un 55 es bastante viable. Por eso digo y insisto que tranquilidad, no gastemos todos los cartuchos, no gastemos toda la liquidez ahora de buenas a primeras.
Bueno, hay varios oyentes que nos están escuchando. Hemos hablado esta tarde en el programa de los famosos perros del último ejercicio. Ajá. Hay quien intenta, a principios del siguiente, pues fijarse en ese tipo de compañías en la esperanza de que haya un rebote. Y hoy ha rebotado el sector de las energías renovables. Ahí es donde ha estado...
Solaria.
Efectivamente, Solaria también acciona energías renovables. Solaria ahora mismo, ¿qué necesitaría ver Eduardo Bolín Sport Técnico para darle una oportunidad a Solaria?
Que se vayan todos los cortos que hay. Hay cantidades ingentes de posiciones cortas por parte de hedge funds estadounidenses. Así es imposible que levante cabeza. Por lo tanto, nada. Es altamente probable que la subida de hoy tenga ese tipo de estrategia, ¿no? La compra de los valores que peor comportamiento han tenido en el año. Ya adelanto que tiene esperanza matemática negativa. Si un valor está bajando es por algo. Y es difícil que el mero cambio de un año cambie eso, ¿no? Lo único que va a cambiar cuando tenga que cambiar, sea cuando sea, es el comportamiento de la pata de los máximos y mínimos decrecientes. El valor nos lo va a decir alto y claro. Mientras tanto, somos nosotros que, deseosos de buscar la zona de mínimos, compramos y nos adelantamos. Dejo otra frase. Antes acaba el dinero que las acciones. Así que paciencia, que aquí están hasta los dientes, hasta las trancas de posiciones cortas los hedge funds. Imagínate lo que podría llegar a retroceder. No es el caso, no hay tanto motivo, pero efectivamente un Solaria 7.15 es totalmente viable. Así que tranquilidad. Y buscar rebotes, no digo que no, pero rebotes dentro de un mercado bajista. Y esto pues es pues de días... que no de horas, a lo mejor, por no decirlo de horas. Poco más se puede sacar en este valor. Y los que peor comportamiento tienen, pues más de lo mismo. Monitorizar la pauta de máximos y mínimos decrecientes y entrar en aquellos que esa pauta es rota al alza y ya está. Con volumen, con throwback, con comienzo de ver mínimos crecientes, ir monitorizando con stops de protección, pasando luego para break-even y posteriormente gestionando el stop de ganancia hasta que el rebote dure lo que dure y te tenga que echar.
Palantir, vamos a ir con esta compañía. José Carlos nos está siguiendo en YouTube y nos pregunta por este valor. Nos pone sobre la mesa también otro, pero vamos primero con Palantir, si le parece. Vale. Simplemente pide un análisis, no nos dice si ya lo tiene o no en cartera.
Bueno, este es uno de los grandes beneficiados del COVID. Salió en el momento puntual, pegó un pelotazo, se fue a 45. Lo típico, colocación recogida de beneficios, visitó la miseria en $6 y a partir de ahí se ha ido 84. Entonces, bueno, espectacular el valor, buenos datos fundamentales. Ahora mismo se trata de que mantenga la pauta de mínimos crecientes, hoy por hoy que no pierda los 70,84 y a partir de ahí ver qué es lo que ocurre con la media móvil más ceñida que tenemos. De vez en cuando necesita algún tipo de oxígeno, relax en la subida y visita la media móvil de medio plazo. Hoy por hoy está en 63,67. No está mal, pero para mí llegamos tarde a la fiesta. Es como, como entrar a las 7 de la mañana a una discoteca, ¿sabes? Que vas a poder bailar poco tiempo, van a cerrar pronto.
Bueno, y este mismo oyente nos pregunta por otra compañía, D-Wave Quantum, cotiza en el ISE de Estados Unidos, le doy el ticker por si le sirve, sí. Que es Q de queso, B de Barcelona, T de Teruel, S de Sevilla. D-Wave.
Vale, sí, la tenemos en el ISE. Bueno, pues interesante reacción alcista, pero extraña historia. Esto huele a movimiento corporativo, OPA o similar, y a partir de 0,40 dando tumbos, pero claro, se ha metido ahora mismo, pues como lo estás viendo ahí, un 1.600% desde mayo del año pasado, ¿no? Desde hace meses, por lo tanto. Análisis técnico es lo único que puedo hacer, desconozco qué hay detrás de las noticias, ¿no?
Sí.
Pauta de mínimos crecientes, banderas, gallardetes, encadenados, y bueno, pues aquí ahora a vigilar 7.40, que no lo pierda.
7.40, pues nos quedamos con ese nivel. Eduardo Bolinches, analista técnico de Invertia, ha sido un placer arrancar los consultorios de este 2025 con usted. Recupérese muy pronto y hablamos. Hasta la próxima.
Vamos a intentarlo, muchas gracias.
Muy buenas
tardes. Venga, saludos y feliz año a todos.